más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, bienvenidos de nuevo a la primera edición del Espacio en Blanco, a esta primera edición de los sábados. Hasta las 4, las 3, las Islas Canarias estaremos aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Y para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, es un verdadero placer encontrarnos aquí en las ondas y compartir historias y misterios que solo aquí, en el Espacio en Blanco, van a poder escuchar. Y al inicio queremos darles a todos las gracias por esa tremenda acogida. Todos nuestros teléfonos, el email, nuestra página de internet, las descargas del programa, todos los medios de comunicación con el Espacio en Blanco están llenos de su interés, de su cariño, calor y ánimos. Y eso es algo que todos agradecemos. Y la mejor forma de darle las gracias es preparar cada semana temas de interés. Ojalá esta semana también hayamos acertado. Buenas noches, Paz.
Buenas noches, Miguel.
Qué bonito los mensajes de nuestros oyentes, ¿verdad?
Eso sí, es... la verdad es que algunos son emocionantes y cuando los contesto se lo pongo que son muy emotivos. La mayoría te los reenvío, ¿verdad, Miguel? Y bueno, es una maravilla encontrar tanto cariño, como si fuera ante la familia, ¿no? Es un reencuentro.
Mucha gente nos dice que empezaron a escucharnos cuando tenían 14 años, ya están casados, tienen hijos y están ahí esperando el Espacio en Blanco, que lo han cogido eso como una cosa de la familia.
Sí.
Y el otro día que nos decía también que le habían hecho rebajas porque en un mercadillo de esos había personas que escuchaban también nuestro programa y por eso lo hacían rebajas. A toda esa gente que nos escucha, que nos ha estado esperando tanto tiempo, muchas gracias por estar ahí también. Y muchos coinciden en que hay un problema con el podcast de Radio Televisión Española, de Radio Nacional, en
sí,
este caso.
Bueno, es un pequeño traspiés que se ha dado, pero que se va a solucionar enseguida. De hecho, en cuanto el podcast de Radio Nacional de España esté disponible, lo vamos a hacer saber a todos los emails. Me he comprometido, de hecho, para hacerlo personalmente, pero mientras lo estamos subsanando con nuestra página web, www.espacienblanco.es. Ahí ustedes entran en programas y pueden escuchar todos los programas que hemos iniciado en esta primera temporada de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, y los pueden estar escuchando, pues oye, si en este momento están dormidos o por otras cuestiones no los pueden escuchar, se los descargan y lo pueden escuchar en cualquier momento del día.
Hoy también me decía gente de la familia que estaban descargando un programa del Espacio en Blanco, y de ese servidor había otro montón de gente que estaba aprovechando eso para descargarlo. O sea, que gracias. ¿Qué temas tenemos para hoy, Paz, rápidamente?
Pues rápidamente. Tenemos un tema muy inquietante, la Cueva de los Tallos. Es un lugar donde se han encontrado unas láminas metálicas de vital importancia para la humanidad. Su origen, los investigadores datan desde hace mucho antes de las civilizaciones que conocemos. Tenemos una invitada que nos va a contar que tiene pruebas, porque tiene una de ellas. La tenemos que escuchar porque es muy interesante lo que nos va a contar.
Y además hablaremos también de...
del fin del mundo, fechas apocalípticas. El investigador y escritor Pedro Palau va a estar en nuestro estudio y va a desgranar todas estas fechas que pueden, según quien lo mire, ¿no?, pueden estar muy cercanas o todavía muy lejanas. Pero tenemos que estar preparados.
Y tenemos un concurso, el primer concurso del Espacio en Blanco que sorteamos hoy.
sorteamos 4 libros precisamente del Fin del Mundo, de la editorial Zenit, de Pedro Palao Pons. Y bueno, para todas esas llamadas y todos esos emails que recibamos a lo largo del programa, pues 4 van a ser los afortunados, vías para ponerse en comunicación con el programa. Tenemos el número de teléfono al contestador, 91-346-1055, repito, 91-346-1055. Que no quieren el contestador, no pasa nada, estoy atendiendo las llamadas personalmente en el 900-137-137. Perdonen si algunas veces llaman ustedes y estamos comunicando, son muchas las llamadas y queremos atenderlas a todas de forma personalizada. Y si no, pues la vía más rápida, que es el email espacioenblanco@rtve.es. Repito, espacioenblanco@rtve.es.
Nuestro primer concurso del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España ya está en marcha. Y nos vamos rápidamente hasta nuestro primer destino, es Argentina. Allí nos vamos a reunir con una de las más prestigiosas investigadoras del país. Nuestro tema, algo que desde hace mucho tiempo nos preocupa y quizá sea la clave de muchas respuestas a esa historia antigua. Tras esa primera introducción, entramos con ello.
A unos 800 metros de altura, en una zona montañosa e irregular, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor, en Ecuador, se sitúa la entrada principal, o más bien, la entrada conocida a este fascinante mundo subterráneo. Se trata de la Cueva de los Tallos, un enigmático lugar que, según dicen, encierra la clave de la existencia de otras culturas anteriores al hombre en este planeta.
Fue en 1969 cuando Juan Morich, un húngaro nacionalizado argentino, espeleólogo aficionado y experto en leyendas ancestrales, encaró este apasionante misterio del oriente selvático del Ecuador. Aunque Morich no fue el primero en tropezarse con el intrincado de túneles y galerías subterráneas que dan cobijo a los tallos, es innegable su valentía y arrojo al haber sido, sin duda, el primero en dar a conocer a nivel mundial la existencia de este sistema intraterrestre.
El mismo Juan Morich declararía tras su descubrimiento:
he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Son unas láminas metálicas que contienen, probablemente, el resumen de la historia de una civilización extinguida. Una civilización de la que hasta la fecha no teníamos el menor indicio.
La Cueva de los Tallos es uno de los lugares que más ha llamado la atención de los investigadores. Para muchos es la prueba de que hace 25.000 años pudo existir una civilización más avanzada que la nuestra. Un asombroso enigma que deja a muchos sin sueño.
Nuestra invitada tiene datos acerca de este apasionante misterio. Escuchemos.
Así comenzamos el viaje y nos vamos hasta Argentina. Buenas noches, Débora.
Buenas noches, Miguel. Es un gusto estar para los oyentes de Espacio en Blanco. Así que bueno, aquí me tienes.
También para otros que estés ahí. Decir que Débora trabaja en la Universidad Abierta Interamericana y que es una de las máximas investigadoras en Buenos Aires. ¿Por qué? Tenemos poco tiempo. Vamos a dividir la entrevista en dos partes por una cuestión de programación esta noche. ¿Por qué alguien como tú se pone a investigar, se interesa por la Cueva de los Tallos, Débora?
Bueno, los tallos llegan a mi vida hace como 4 años. Yo siempre me había fascinado el relato de Erich von Däniken en El Oro de los Dioses, cuando lo dio a luz en los años 70. Y mi interés primario fue primeramente saber qué había pasado con ese descubrimiento, ¿no? Porque después del libro de Däniken y de la expedición que se hizo en el 76, que luego más adelante vamos a hablar, todo había quedado en la nada. Así que mi interés fue hacer una especie de artículo de qué había ocurrido y ahí empecé la investigación y me di cuenta que había ausencia de bibliografía, había pocos artículos, eso me llamó mucho la atención. Y después encontré empecé a trabajar en mi tierra, en Argentina, porque el descubridor, Juan Morich, era un húngaro nacionalizado argentino. Él estuvo mucho tiempo acá, estuvo 20 años en el Cono Sur y después se dirigió a Ecuador, donde hizo su su descubrimiento, ¿no?
La cueva está en Ecuador, ¿verdad?
Sí.
La cueva está en Ecuador. ¿Cómo la encontraron? ¿De casualidad? ¿Es una cueva normal? ¿Cueva, a ver si me puedo explicar, no tiene cosas así preconstruidas? ¿Es una cueva natural, no?
Es una, o sea, sí, la cueva es de formación natural, pero las construcciones interiores no, son acondicionadas por el hombre. Eso es la diferencia.
Ya,
y esa cueva ya se conocía en el siglo XIX.
Siglo XIX. ¿Quién la descubre?
La descubre un coronel ecuatoriano que se llama Víctor Proaño.
Ya. ¿Habían habitado indios allí? ¿Había algún otro tipo de restos después de los que nos vas a contar?
Sí, había unos indios que se llamaban los Cañaris, que tienen mucho que ver con las Cuevas de los Tallos, que es una civilización casi extinguida, muy poco se conoce, también tiene que ver con algunas cosas de los Tallos, además de las otras que después luego hablaremos.
Ya, ¿es muy grande la cueva?
Sí, es grande, es grande. Cruza, se dice que llega hasta Perú. Por ahora es lo único que sabemos.
¿Desde Ecuador hasta Perú?
Desde Ecuador hasta Perú.
¿Y hay alguien que la haya atravesado, que ya la haya investigado absolutamente a fondo?
Creo que somos pocos en el mundo que nos dedicamos al mundo subterráneo en serio. No, salvo, bueno, Morris, que dejó toda la información, y después ha seguido la línea Alex Chionetti, mi colega y
le conocemos, mi amigo. Hasta algunas veces en el programa.
Sí, él es mi colega y amigo, quien por 30 años ha hecho las investigaciones, y bueno, después he llegado yo, que he seguido también, siempre siguiendo las pistas de Morris, ¿no? Y los dejó, y aquellos nichos que todavía no habían sido explorados, que fue la investigación que hice en Argentina.
Ya, me refería si físicamente ha estado algún espeólogo allí, ha entrado, lo ha atravesado, si saben, la han cartografiado.
Cuando creo que la máxima investigación se hizo cuando fue la expedición del 76, que vinieron los ingleses y estuvieron casi un mes trabajando, pero no se ha podido nunca recorrer completamente la cueva. El único que sabemos que la ha explorado y por supuesto que no dio todas las informaciones del caso fue Juan Moritz. Él hablaba de que los túneles llegaban hasta Perú, algunos llegaban hasta Argentina y hasta Bolivia.
Ya, Juan Moritz.
Sí.
Te decía, sí. Juan Moritz, que era un personaje muy curioso, ¿verdad?
Sí, era un personaje fascinante. Todavía no nos ha revelado todos los secretos que su personalidad tiene, ¿no? O sea, nos falta mucho trabajar sobre él, pero era un personaje fascinante, un hombre sumamente culto, que hablaba varios idiomas y que tenía un conocimiento de las culturas sudamericanas increíbles para la época. Él vino con mucha información de Europa. Esas son otras lagunas que tenemos que empezar a llenar también, ¿no?
Ya. En esa introducción, en esa información que hemos dado, hablábamos de que el mismo Juan Moritz decía que había descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Son unas láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una humanidad extinguida. Tú tienes una de esas planchas, una de esas láminas, ¿no?
Sí, acá en Argentina yo encontré dos planchas, que una de las cuales presenté en una conferencia del 2007, justamente cuando hice la investigación, que empecé a buscar la documentación que se había dejado, y encontré una de las personas que era poseedor de este valioso material, y que hasta ahora sabemos que habría venido de esa cueva, ¿no? Y esa plancha tiene mucha similitud con las que mostraba el padre Crespi, y que se dijo que en realidad no eran reales, ¿no? O sea, no eran originales, pero sí, está todo sumamente relacionado, ¿no?
Ya. Lo que dicen de esa cueva es que dentro había, eso, pruebas de una civilización, pero como si hubiera sido un lugar donde hubiera vivido esa anterior civilización.
Sí, lo que Morris en realidad encuentra la cueva en el año 64.
Uh-huh.
Perdón, él llega a Ecuador en el 64 y un año después, en el 65, hace el descubrimiento y lo declara al gobierno ecuatoriano en el año 69. Y él lo que decía es que había una civilización, había encontrado una biblioteca metálica con enseres de 250.000 años y que tenía mucha relación con la cultura sumeria.
¿Con la cultura sumeria?
Con la cultura sumeria, pero él pensaba que los sumerios habían partido desde América, que ese es otro tema que también tenemos que profundizar. Esa fue una de las primeras. Él decía que los túneles a su vez tenían mucha similitud con todos los sumerios. O sea, y estamos hablando de que lo que había en la Cueva de los Tallos una vez estuvo en superficie. Por eso nos ayudaría a entender por qué ese tipo de construcciones, ¿no? Y nos llevaría hacia otros lados también.
Ya. Hay leyendas o historias que hablan de que hay una serie de túneles, redes interiores por dentro de la tierra que comunicaban diferentes partes del Amazonas con Perú, con esos otros lugares. ¿Esta cueva puede ser uno de esos puntos?
Morris pensaba que la cueva de los tallos era la cueva principal. Todavía no sabemos hasta qué punto, por qué lo decía, ¿no? Pero él pensaba que sí, él había tenido algunos, hablaba de algunos contactos, eso lo empezó a decir un poco en los años 70, ¿no? De que habrían tenido la cueva. También se han encontrado dentro de la cueva huellas de gigantes. O sea, y los indios de la localidad declaran haber visto luces saliendo de la cueva. O sea, es muy complejo el tema para hablar.
Ya, es como si fuera el lugar donde vivía una civilización intraterrestre. Avánzanos
sí.
3 minutos antes de...
podría ser, todavía no tenemos todos los datos, pero Morris habló de presencias. No dijo de dónde eran esas presencias, pero él habló que había presencias en esa cueva.
Es decir, que se encontró con seres físicos o seres espirituales, con entidades.
Sí, él habló de que esas presencias sí, como que podían conectarse con su mente, ¿no? Y que eran los como custodios dentro de la cueva.
Ya.
Él hablaba, lo llamaba los taltos.
¿Los taltos?
Los taltos. En los taltos, en la mitología magiar, significaba los hombres sabios.
Ya. Para mucha gente, muchos investigadores heterodoxos, digamos, esta cueva significa una de las grandes pruebas de que ha habido mucho más de lo que nos han contado en la historia. ¿Es así?
Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los grandes logros es que la cueva existe, que las construcciones adentro existen y que están que los cortes milimétricos son similares a los que, por ejemplo, podemos encontrar en Sacsayhuamán, en Perú. O sea, creo que empezando por ahí, eso es algo irrebatible. Y ha habido otras expediciones, por ejemplo, los japoneses han hecho una expedición también en los años 90 y han logrado, aunque por supuesto no es imposible recorrerlo todo, quizás porque también llega un momento en que no se puede avanzar más, ¿no? O porque falta el aire, o porque no estamos, o que los equipos no son los adecuados, pero sí, supuestamente sí.
Y si es tan importante, Débora, ¿por qué no se lo toman más en serio los científicos y hacen equipos, igual que se está llegando afuera de nuestro planeta, se llega a 3.000, 4.000 metros de profundidad en el océano? ¿Por qué no preparan un equipo y lo investigan? Porque si está la clave, ¿por qué los científicos ortodoxos, teóricamente más serios?
Porque esa cueva está ubicada en un lugar, primero y principal está en Sudamérica. Segundo, que sí es importante, porque de hecho los ingleses hicieron la expedición y se gastaron 3 millones de libras, y hace 30 años que hay un inglés que es el líder de la expedición, que se llama Stanley Hall, quedó allá en Ecuador, y nadie sabe sus actividades, pero a mí me da a entender que, y hace muy poquito empezó él a difundirse estas cosas de la Cueva de los Tallos. Entonces yo creo que el imperio sí dijo un custodio, como se diría, ¿no? Ahí el interés sigue. Porque hay algo muy grande ahí adentro.
Ya, y quizá en este momento sea precisamente el tiempo de sacar a la luz todas esas informaciones que han permanecido ocultas, quizá ahora sea el momento.
Y lo que pasa es que la Cueva de los Tallos, Morris, en su momento, él escribió, por ejemplo, dejó una especie de manuscrito que se llamó El origen del hombre europeo es americano, decía él. Eso era muy revolucionario, y él lo estaba diciendo en el año 68. Por todos los estudios que hizo sobre la Cueva de los Tallos y los estudios lingüísticos y todo lo que fue encontrando, ¿no? Supongo que si cuando salga toda esa información va a ser muy revolucionaria, pero no sé si todavía nos van a dejar, ¿no? Porque hay que pensar que en el continente americano tenemos a los norteamericanos con sus escuelas académicas que han venido gobernando hace mucho toda la arqueología sudamericana, y creo que eso ya se marca mucho y va a ser muy difícil romper eso.
Sin embargo, ya lo estamos contando aquí.
Ojalá, Dios quiera.
Ya lo estamos contando. Esta es la primera parte de este tema. Ana Débora Goldster, nuestra invitada. ¿Lo he dicho bien? Goldster.
Goldster, sí. Quiere decir estrella de oro.
Estrella de oro. Nuestra
sí.
Primera invitada. Hacemos un mínimo paréntesis contigo. Te dejamos un poquito para que prepares la información que vamos a dar en la segunda parte del programa. Y enseguida volvemos contigo. ¿Te parece?
Cómo no. Un abrazo.
Gracias.
Hasta
luego. 2:24, 1:25 en este momento en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el espacio en blanco. Hay más temas que queremos tratarles, tenemos mucha prisa para hacerlo, y recuerden que tenemos un concurso. Hay cuatro libros del fin del mundo de Pedro Palau Pons, nuestro siguiente invitado, y las formas de entrar en el concurso: una llamada al 900-137-137, que es un teléfono gratuito, 900-137-137, o bien mandándonos un email a espacio en blanco@rtv.es. espacioenblanco@rtve.es. Y después de esa información nos vamos al segundo viaje, a la segunda pretensión de este Espacio en Blanco de hoy. Después de esa introducción, vamos con ello.
Esta noche en el programa pretendemos hablaros de un tema que nos afecta a toda la humanidad. Se trata del fin del mundo. Un final que, según muchos profetas, está cada día más cerca y que despierta los temores más profundos de los seres humanos.
Durante siglos, todas las culturas han temido el final de los tiempos. Profecías, visiones, religiones y cultos de toda índole han advertido sobre la posibilidad real de una extinción en masa. ¿Qué es una profecía? ¿Cuántas se han cumplido? ¿Son reales? ¿Guerras, atentados, luchas entre culturas, pestes, cambios climáticos? ¿Cómo es que los visionarios solo conectan con el lado tenebroso y cruento de las cosas? ¿Qué es en verdad un profeta?
Muchas veces se ha profetizado el fin del mundo. Los papas medievales pensaron que llegaría 1000 años después de la muerte de Cristo, en el 1033. Para el místico persa Anbari, sucedería en el 1185. Johannes Zeffer, un astrólogo alemán, fechó el último día en el año 1524, y según San Clemente, el mundo tendría que haber acabado en 1990.
Pero todos se equivocaron, aunque algunos de ellos se acercaron mucho a la realidad que hoy nos domina. Casos como el del famoso escritor Julio Verne, que anticipó el futuro con una claridad única.
Hablaros de profetas y profecías será nuestro argumento en los próximos minutos.
Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Y ya estamos preparados para irnos de viaje a conocer si por fin se acaba el mundo, como muchos agoreros dicen. Buenas noches, don Pedro.
Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Un placer estar contigo de nuevo.
Encantadísimo estoy yo con el mono que tenía de micro.
Sí, sí. Ya hemos dicho a los compañeros que te revisen luego porque eres capaz de llevártelo.
Bueno, no me delates antes de ahora, hombre.
Hace tiempo que no nos veíamos, ¿eh?
Hace mucho tiempo, sí. Hombre, yo tenía esperanza de verte antes de que acabase el mundo. Con lo cual ya, a partir de ahora, me es igual lo que pase mañana.
Perfecto, pues ha llegado. Decir que con Pedro Palau nos conocemos hace, bueno, mogollón de tiempo, desde los 80. Hacíamos programas en Barcelona y a mí siempre me inquietaba ver a este personaje, este invitado que tenemos, porque es un tipo raro, callado, extraño, se estaba metido en cosas satánicas, luciferinas.
No, yo no.
Sí, hablabas de cosas de esas muy extrañas.
Como tú, hablaba de temas raros.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de fin del mundo. ¿Qué son las profecías? Vamos a empezar en serio.
Las profecías en serio son un arma terrible y de doble filo. Por una parte es algo que es muy bonito de investigar, de analizar, de jugar con ellas, para darte cuenta que no controlamos tanto como nos imaginamos este mundo. Pero por otro lado es un arma de doble filo, en el sentido de que son muy fáciles de manipular, de hacer que cuadren, y de manipular a grandes masas de población utilizándolas. En sí, yo siempre digo que la mejor definición es para que nos hagamos una idea, la gran diferencia entre un profeta y un adivino, ¿no? el adivino de pronto tiene una necesidad, tiene una pregunta que hacer a quien sea, y por tanto escoge un sistema oracular, el que más le apetezca, el que más cómodo se encuentre, hace la pregunta cuando quiere, como quiere, vamos, que es como muy muy cómodo, y recibe una respuesta que luego él interpreta. El profeta no, el profeta es un bendito de Dios o de los dioses que está ahí, que no ha preguntado nada muchas veces y que le cae patapam, y le cae una respuesta que él no sabe de dónde viene porque no ha preguntado nada, que tiene que interpretar y que le supone siempre un gran shock emocional y un gran shock que muchas veces cuestiona su filosofía, ¿no? O sea, la diferencia está en que el profeta es alguien que recibe sin buscar y el adivino es alguien que ha encontrado porque está buscando.
Las profecías más importantes que tú recoges en este libro que se está presentando ahora en España, El fin del mundo, editado por Planeta, ¿no?
Uh-huh, El Planeta.
El fin del mundo, ¿dónde has ido a recoger las más importantes?
Mira, yo lo que he intentado hacer es, una de las condiciones que le puse a mi editora, Esther Escoriza, cuando me llamaron para el tema este, fue, yo no quiero contarlo de siempre, para contarlo de siempre no me pongo, porque no me interesa. Y puede parecer una chulería, pero no es cierto. Es decir, tú sabes que llevo mucho tiempo metido en este ajo, en este berenjenal, y entonces contar que hoy que nos va a pasar esto, que nos va a pasar lo otro, no me interesa. Entonces lo que he hecho ha sido recopilar todas las profecías que había, buscando dos claves. Una, me interesaba mucho las que no se habían cumplido. Otras, las que se habían manipulado, y quería que fuera un libro donde evidentemente se hable del fin del mundo, evidentemente se cuenten las profecías y los peligros que nos van a caer encima y que iremos viendo a lo largo de esta maravillosa madrugada, pero yo también quería aportar ese granito de decir, oye, yo quiero un libro del fin del mundo que me hable de cuando han metido la pata, porque nunca nos acordamos de cuando se ha metido la pata, ¿no? Y además tuve la gran suerte de contar con unos amiguetes, como dice Segura, ¿no? Para que me dieran el enfoque al que yo no puedo llegar nunca. Es decir, yo quería la visión antropológica de la profecía, de por qué toda la humanidad, desde siempre, todas las culturas han visto casi lo mismo, ¿no? Entonces he contado con antropólogos, he contado con un amiguete psicólogo, he contado con un sociólogo, y un poco les he mareado mucho. Claro, yo soy el raro de grupo, ¿no? Digamos que el folclórico, ¿eh? Soy un poco la nota folclórica, pero la verdad es que en el fondo te das cuenta de que en este tipo de temas, si te molestas en investigar o trabajar o estudiar un poquito la historia, un poquito la antropología, un poquito la neurología y la psicología, te das cuenta que hay muchas respuestas a muchas preguntas. Es decir, no hace falta a veces ir tan lejos, ¿no? No es que haya venido en plan de tipo alternativa racional ni nada de esto, sino que es verdad. Es decir, ¿por qué todos los profetas o por qué todos los pueblos han tenido profetas? ¿Por qué esos profetas se han asustado tanto pensando en que esto se acaba? ¿Por qué el ser humano tiene esa necesidad de temer que se acabe? Posiblemente porque somos la única especie o de las pocas especies, si es que hay más, que tiene conciencia de sí mismo, que tiene conciencia de que hay un más allá. Y a partir del momento en que creamos la espiritualidad, hace miles de años, empezamos a plantearnos que había otro lado. Claro, si hay otro lado, ¿qué pasa si no puedo llegar? ¿Qué pasa si no lo puedo ver? Y ahí es cuando la profecía cobra realmente un sentido apocalíptico.
Si te parece, Pedro, queremos sí. Aprovechar el tiempo. Vamos a las que no se han cumplido, quizás las que más te han llamado la atención. Hemos hecho algún resumen en alguna introducción que hemos ofrecido a nuestros oyentes, pero hay muchas profecías que no se han cumplido, ¿verdad? Afortunadamente.
Afortunadamente, sí. Lo que pasa es que a mí de las que no se han cumplido, a ver, sobre todo durante una época, a partir del siglo X, que la gran obsesión era el milenarismo, el fin de los tiempos, la aparición de la bestia, y esto se acaba. A partir de ahí hay profecías citando el fin del mundo en el año 1215, en el 1500, en el 1600, en el 1700. O sea, era aquello de decir, bueno, algún día será, claro, o sea, tantas fechas, alguna nos va a tocar, ¿no? Recuerdo una muy divertida del profeta persa Ambari, que situó el fin del mundo en el siglo XVI y que consiguió montar un pifostio increíble en la corte. Consiguió que le creyeran, consiguió alterar la sociedad y acabó latigado. porque el día que él dijo que pues no pasó nada, ¿no? Entonces dije, bueno, no va a ser el fin del mundo, pero sí va a ser el fin del mundo para ti, y acabó latigado. Y una que me preocupa mucho es la del profeta Corano Sonja.
¿Cómo?
Sonja, ya. Profeta Corano Sonja. ¿Por qué? Hombre, que un señor en el siglo XIX, 1800 y pico, hable de armas nucleares, ya de por sí me preocupa. Me preocupa porque dices, hombre, o sea, que nos venga un profeta ahora y hable de no sé, de armas nucleares, pues bueno. En el siglo XIX no es lo mismo. Y que ese profeta nos hable de Corea y Estados Unidos.
Así de claramente.
Así de claramente. Y que lo sitúe en 2007, ahora porque estamos muy tranquilitos. 2008, no ha pasado nada. Pero yo cuando pasó aquello me... Hombre, no es que me asustara, pero me preocupé, decir, este tío afinado. Afinado en el sentido de, claro, recordemos que el año pasado Corea era el uno más de ese eje del mal donde Estados Unidos va a masacrar en un momento determinado. Estaba investigando en armas nucleares, planteaban que ellos iban a hacer el camino de buscar armamento nuclear y que no había ningún problema. Entonces Sonja vaticinaba un conflicto bélico entre Estados Unidos, o sea, una lucha entre Estados Unidos y Corea, ¿no? Claro, ¿qué pasó? No pasó nada. No pasó nada, pero se acercó mucho, ¿no? Entonces, que alguien en el siglo XIX hiciera esa profecía demuestra que en algún momento sí hay profecías que son... A ver, y de hecho él, Sonja, no planteaba esto como el fin del mundo, sino como un episodio apocalíptico, terrible, que afectaría a la humanidad. Y dices, hombre, pues evidentemente si hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea, vamos a ir finos todos, ¿no? Y me preocupó por eso, porque él, hasta qué punto muchas veces el profeta se acerca peligrosamente a la realidad. Que luego la cosa ha ido por otro lado, afortunadamente, ¿no? Y ahí está otro de las esencias de la profecía. La profecía no es un dictamen de esto va a pasar así. Las profecías, todas las profecías, yo creo que son guiños de opciones. Y en el fondo somos nosotros los que podemos coger o no, o interpretar o no, el guiño de forma adecuada.
Ya. Sin embargo, es curioso porque cuando repasas un poco profecías y estás viendo lo que está ocurriendo en este momento, se te ponen los pelos de punta porque... Muchos profetas han profetizado, valga la redundancia, grandes catástrofes, tsunamis, inundaciones, vientos descontrolados, algo que está ocurriendo ahora.
A ver, yo creo que estamos en el... Cuando alguien es muy, muy mayor o cuando alguien está a punto de acabar, se dice que le quedan dos telediarios.
Ajá.
A mí a veces me da la sensación que estamos ya en la sección de deportes, o sea, que no nos quedan ni dos telediarios. Y a veces da esa sensación, ¿no? Yo particularmente no tengo claro cuánto poco nos queda o cuánto mucho nos queda, ¿no? Pero a veces da esa sensación. Y realmente, si nos fijamos en la gran mayoría de profetas que nos ubican a partir de ese segundo milenio maldito, hombre, estamos en una época donde, por una parte, los mayas, que luego hablaremos, nos dicen que después de jugar a la lotería en diciembre de 2012 se acabó. Bueno, estamos en un cambio climático brutal. Digan lo que digan, estamos en un cambio brutal a nivel climático, eso está ahí. Los profetas hablan de lenguas de agua comiendo las tierras, hablan de continentes que se hunden, hablan de grandes pandemias. Nos hemos librado de la gripe del pollo en principio, pero no está nada claro qué puede ocurrir. Puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, realmente te das cuenta que algo está pasando, y ya cuando viene el remate en 2004 de que los científicos, y no hablamos de profetas, hablamos de científicos, descubren ese pedrusco que se llama Apophis, que encima con la mala leche que
hablaremos la segunda parte,
que luego hablaremos, claro, dices, es que además nos viene el fuego del cielo, porque fíjate, ¿no?
profetizado también,
con lo cual dices, pues igual sí que nos quedan dos telediarios.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Viajando hacia otros mundos con Pedro Palau, que sonríes. ¿Te recuerda algo esta...?
Bueno, sí. Es...
Los viejos tiempos.
Es un déjà vu.
Sí. Algunos de los profetas más importantes, o de los cuervos proféticos, el Apocalipsis, Nostradamus... ¿Son importantes para ti? ¿Crees que han acertado? ¿Crees que ha habido mucha manipulación? ¿Crees que se han acercado?
No, ha habido muchísima manipulación. Pensemos algo que también es muy importante de cara a comprender al profeta y su mundo, ¿no? A ver, el profeta es un señor que Y hablo de profetas con mayúsculas, tipo Nostradamus, no de alguien que hoy, en el siglo XXI, me diga, yo ya vi lo de las Torres Gemelas. Bueno, pues haberlo dicho antes. O sea, cuando ya ha pasado, me diga, venga, si me digas que lo has visto, no me sirve. Veamos el contexto del profeta, ¿no? Es un señor que, lo que decíamos al principio, recibe algo que no entiende. Y lo dice, y lo cuenta. Cuando hace siglos no todo el mundo sabía escribir, y este es un problema, y no todo el mundo sabía leer, el profeta contaba, mantenía una tradición oral, y a veces tuvo la suerte de contar con algún escriba, con alguien, y le explicó. Pero claro, fíjate una cosa, esto es como cuando, y todo el mundo nos va a entender, soñamos, ¿vale? En el momento en que tú cuentas el sueño, ya estás desvirtuando la imagen que has tenido del sueño. En el momento en que, luego de contarlo, lo redactas, sigues desvirtuando sin querer. No es que quieras, no, es que vas desvirtuando. Y posiblemente, a no ser que estés entrenado en trabajar con esos sueños, como hay gente que sí que lo hace, cuando tú recuerdes el sueño, pues si lo has tenido por la mañana, cuando lo recuerdes a las 8 de la noche, y al día siguiente lo has cambiado. Esto le pasa un poco también al profeta. El profeta...
¿Pero por qué? ¿Porque recibe alguna imagen de Dios? ¿Quién se lo dice?
Recibe algo que no entiende lo que es.
Y que no se sabe de dónde viene tampoco.
Que no sabe de dónde viene, que lo cuenta a su manera y cuenta lo que ha visto, juntado con lo que cree que ha visto, juntado con sus miedos y juntado con lo que no puede decir que ha visto.
Ya.
Fíjate que el profeta siempre es arquetípico, ¿no? Y siempre se ajusta a aquello que él conoce. Ahora imagínate que tuviéramos la opción de coger a un profeta asirio, meterlo en la máquina del tiempo y plantarlo en la guerra de Irak. Y lo plantas ahí, pam. Aquel señor, cuando vuelva a su tiempo, te dirá que ha tenido una revelación, que los cielos estaban ardiendo, que caían piedras ígneas de los cielos, que había monstruos encima de la tierra, gimiendo, bramando, matando a la gente. Claro, no te puede hablar de algo. Yo me pregunto, ¿qué pasa si algún profeta realmente lo que ha hecho ha sido un viaje en el tiempo y ha visto algo que nosotros hoy podemos decir, pues mira, era un misil, era un tanque, era esto, era lo otro? Claro, el profeta ve cosas que no comprende, al margen de esos profetas que han visto supuestamente a un Dios que se les ha manifestado y les ha dicho, va a pasar esto o va a pasar lo otro, ¿no? Que ese también es un contexto que a mí me cuadra mucho con ese miedo ancestral, ¿no? Es decir, yo creo que creemos en el fin del mundo. Hay un fin del mundo real. Nuestro planeta está condenado. O sea, si vamos a dejarlo claro, esto se acabará. Los más optimistas nos hablan de 9.700 años. Yo no estaré, tú tampoco. O sí. Pero hay otras opciones reales de que esto se acabe mañana. Mañana es un concepto, pero dentro de X años, quizá no muchos, quizá no demasiadas décadas. Pero más allá de eso, toda la humanidad siempre ha temido la posibilidad de que se le acabe su mundo por culpa de que los dioses le castiguen. Y este es un precepto importante, ¿no? A lo mejor,
los dioses le castiguen.
Claro. Fíjate que de la misma manera que el concepto es, yo te vendo una religión o te vendo algo espiritual y te digo que tú tendrás una vida eterna, sea cual sea la doctrina, ¿vale? Y que tendrás una vida más allá de esta. Claro, ¿cuál es el pacto? Yo te daré esta vida más allá de esta, a cambio tú harás algo aquí en este mundo. Pero si no lo haces, yo puedo acabar con tu mundo. Y ese es el gran miedo perpetuo que una y otra vez todas las religiones han evocado, ¿no? Posiblemente los arqueólogos con los que pude hablar, los antropólogos con los que hablé para trabajar esto, para buscar ese miedo, todos me decían lo mismo, ¿no? Y es, está grabado ahí dentro, ahí dentro nuestro, no sabemos dónde, una experiencia que ha ido perdurando al paso de los siglos, de los milenios, de la misma forma que todos somos capaces de quedarnos atontados mirando una chimenea donde hay un fuego, y ese fuego controlado nos cautiva a todos porque genéticamente está ahí ese recuerdo. Quizá tenemos un recuerdo de algo que cayó de los cielos, o de algo que entró en erupción, un volcán, un gran desastre que no supimos comprender. Hoy es muy fácil, esto es un volcán que ha entrado en erupción, pero ¿cómo sería la interpretación de un señor como el que enterraron en la cueva de Sanidad hace 60.000 años, que lo tenemos como referencia de un principio espiritual, ¿no? ¿Cómo entendería ese señor una erupción volcánica? ¿O cómo entenderían los humanos que pudieron ver la erupción del último supervolcán hace 72.000 años, que fue la erupción del último supervolcán, con lo cual podemos estar contentos que no nos ha tocado ningún otro? ¿Cómo comprendería ese señor? Pues evidentemente como el fin del mundo.
Nos queda poco tiempo antes de la primera pausa que tenemos que hacer. Hay un personaje que tú relatas en tu libro como sorprendente, que es Julio Verne. Uh-huh. Un escritor, conocido por todos como escritor, pero que sin embargo fue capaz de anticipar con unos detalles increíbles el mundo en el que estamos viviendo. ¿Era un profeta?
Era un señor tan creativo que se pasó de la raya hasta el punto que un editor le dijo: este libro no te lo puedo publicar porque aquí te has pasado y se te ha ido mucho la mano. Y fíjate que se le fue la mano en esa novela, en la que se le fue la mano, vaticinaba la existencia de Internet, la existencia de un cacharro que él llamaba el pantelégrafo, que sería algo así como un fax de los que tenemos hoy. Se le fue la mano porque él en su novela hablaba de unos pequeños trenes que circulaban por debajo de las ciudades, hoy tenemos metro, y hablaba de una gran torre luminosa en el centro de París, la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, es muy buena la comparativa, ¿no? O sea, cuando escribe esto, Julio Verne, que hoy está más que superado, le dicen que es un loco, ¿no? Y que no puedes hacer una novela tan creativa, Julio. O sea, ¿dónde vas? Julio, yo no sé si era profeta, lo que sí era un personaje que sabía muy bien de qué hablaba, que para muchos ha tenido conexiones con sociedades secretas, que supuestamente sí tenían ese conocimiento del poder. Pero Julio Verne hizo algo que además es muy curioso, yo lo comentaba en un libro anterior al respecto de las coincidencias, ¿no? Es como si les hubiera montado la carta de navegación a los astronautas que enviamos a la Luna, ¿no? Porque si nos fijamos en la gran similitud que tenemos entre el alunizaje descrito por Verne y el que pasó de verdad, dices, bueno, qué poca creatividad los de la NASA que han ido a copiar a Verne para ver dónde lo colocaban. Fue un profeta. Posiblemente tuvo atisbos de visiones, o posiblemente tuvo una capacidad imaginativa muy, muy, muy preclara. No me atrevería a decir que fue un profeta, porque para ser profeta tienes que estar en crisis. Yo no creo que Julio, sí lo estaba, tenía problemas familiares, tuvo muchos traumas, pero no tuvo esa crisis del tipo profeta como la que tuvo Nostradamus. O sea, Nostradamus se convierte en profeta no porque tenga afición, como tú y como yo, a estos temas, y un día, ¡op! No. O sea, Nostradamus es un médico que entra en catarsis porque se da cuenta de que después de salvar a un montón de personas, a cientos de personas, recordemos que en su época la peste estaba asolando a la población.
Que era un fin del mundo.
Era un fin del mundo. Entonces él consigue, con algo tan simple como ventilación, higiene y limpieza, ¿no? O sea, que hay que limpiar los cuerpos, hay que hacer esto y lo otro, consigue que frenar una gran epidemia, consigue salvar a miles de personas siendo médico, pero no consigue que su familia, sus hijos, su mujer, puedan salvar la vida. Entonces ahí es cuando se produce la gran catarsis de Michel de Notre Dame, de Nostradamus. Es cuando él se aparta de todo, deja la medicina. Sí que es cierto que tenía una ascendencia cabalística, sus abuelos habían sido cabalistas, o sea, había un caldo de cultivo ahí que le atraía lo misterioso, y entra en crisis, y a partir de ahí empieza a tener revelaciones. Él había estudiado astrología, o sea, realmente era astrólogo, además de médico, pero cuando empieza a tener visiones y revelaciones es a partir de ese clic que produce la muerte de su familia. Y esa es la crisis, ¿no? Todos los grandes profetas han entrado en crisis, y a partir de entrar en crisis, salvo Rasputín, que entraba en crisis a base de chupitos de arsénico, provocaba sus estados modificados de la conciencia, pero todos los grandes profetas han entrado en crisis espiritual, de decir, hay un catacrack en mi entorno, han tenido su propio apocalipsis, y a partir de ahí empezó a ver cosas raras.
Antes de terminar, hay un capítulo en tu libro que hablas de los las profecías chamánicas. Uh-huh. Es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Nuestros oyentes también, de los chamanes. Realmente ellos consiguen, a través de esos rituales que hacen, ver el futuro, ver el más allá.
Sí, mira, el chamanismo es una disciplina interesantísima porque, claro, lo que nos ha llegado a Europa está muy desvirtuado. Es decir, aquí se ha vendido, y se le ha hecho un flaco favor al chamanismo, se ha vendido el chamanismo de fin de semana, ¿no? Ven, pasa aquí, que te pongo una música de tambores, tómate esta ayahuasca y ale, a volar. El chamanismo es algo mucho más serio que esto. El chamán es un señor que está en crisis permanente, porque el chamán cree que el día a día es una guerra, es una batalla para conocerse a sí mismo, y la ingesta de ciertas sustancias, que no siempre toman cosas, la ingesta de la ayahuasca, de peyote, de otro tipo de sustancias, la danza o incluso el ayuno, le favorecen que tenga estados modificados de la conciencia. En la gran mayoría de culturas que hay chamanes, ha habido revelaciones al respecto del fin del mundo. Es decir, todas estas culturas que han tenido un contacto muy estrecho con la Tierra se han dado cuenta de que el fin del mundo era posible. Pero fíjate la diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? En la cultura occidental, la cultura con la influencia judío-cristiana, el fin del mundo viene de fuera. Hay un Dios que nos lanza algo y nos castiga y abre los infiernos y los infiernos nos devoran y acaba todo el mundo. En cambio, en las culturas chamánicas no hay ese Dios. Hay un planeta en el que se está viviendo donde algunos elementos se enfadan, ¿no? Hay una profecía muy interesante que dice que cuando el abuelo riña a su nieta, temblará el mundo y posiblemente provocará grandes catástrofes, ¿no? El abuelo es una montaña que tiene 3000 y pico metros, es un volcán que está ahí latente, apagado, que está conectado con una cadena volcánica. Estamos situándonos ahora en el oeste de Estados Unidos, ¿vale? Es una cadena volcánica, el abuelo es un gran volcán que está ahí, latente, conectado a una cadena volcánica, y la nieta, la hermana pequeña, para ser más exactos, es otro pequeño volcán de 2000 y pico metros de altura. Si realmente uno de los dos entrase en erupción, es decir, entablase en ese metafórico diálogo que hablan esos profetas, la probabilidad de que se genere una explosión en cadena y se empiecen a abrir los volcanes uno detrás de otro es muy alta. Entonces ahí sí que hablaríamos de, o sea, no es una metáfora, no, es que estos señores sabían que había unos volcanes, sabían que esos volcanes en erupción podían provocar algo muy grave. Pero curiosamente, perdón y acabo, no hablan del fin de todo el mundo. Es decir, en Occidente somos demasiado egoístas, nos miramos ese ombligo continuamente pensando de cuando acaba esto se acaba todo. Ellos no, ellos hablan de una renovación, de un fin de los tiempos, porque no contemplan el mundo en la globalidad como se puede contemplar aquí, ¿no?
Tenemos un informe de la profecía Hopi, uh-huh. Quizá una de las más claras, concisas, interesantes, uh-huh. y dramáticas, ¿no? ¿Nos puedes decir algo antes de que pongamos ese informe?
Sí, no voy a comentar nada para escuchar un poco el informe, ¿no? Pero lo más revelador de esa profecía es que si tenemos en cuenta cuándo fue redactada y comparamos lo que nos dice la profecía con el tiempo en el que estamos viviendo, volvemos a lo de los dos telediarios. Es decir, los Hopis sabían, el cómo no lo sabemos, el de dónde sacaron la información tampoco lo sabemos o no podemos asegurarlo. Los Hopis sabían que nuestro mundo llegaría a ser como es hoy. Y
hablaban de carreteras, de...
Hablaban de toda la tecnología, de mucha de la tecnología que tenemos hoy. Pero con una gran precisión. O sea, a diferencia de otros profetas, no es... Es que he visto unas aguas que hacen no sé qué. No. Hablan de carreteras, hablan de trenes, hablan de túneles, hablan de... Son casi tan precisos como Juan de Jerusalén. Juan de Jerusalén, el cruzado que en el siglo XI... nos dice que las madres podrán ver el rostro de sus hijos, o mejor dicho, el rostro de sus hijos cuando están gestando. Hoy lo podemos ver. En el siglo que escribió estas profecías este buen hombre, no. Y este hombre habla de grandes inventos, habla de imágenes volando de un lugar a otro del planeta, de un lugar a otro del mundo. Hoy es muy fácil. Pero situemos el contexto. Hace 10 siglos que se está diciendo esto, que un señor tuvo esta revelación. Los Hopi hacen algo muy parecido. El final es distinto. Los Hopi nos plantean un final bastante más diferente del que nos lo plantea Juan de Jerusalén, que si quieres luego te...
Vale. El Apocalipsis, para casi ir concluyendo esta parte. Hay mucho de cierto, hay muchas profecías, como realmente se dice en el Apocalipsis, el libro sagrado por excelencia de los católicos cristianos.
Yo te puedo dar dos versiones. La versión para que nadie duerma esta noche.
Primero esa, luego damos la otra.
Y la versión para que duerman, pero no mucho.
Yeah.
La versión real del Apocalipsis, la versión para no dormir, sería que el Apocalipsis es un libro revelado, en el que el Apocalipsis de San Juan, concretamente Juan, recibe una instrucción de Dios, transcribe esa instrucción de Dios, que le dice que 1000 años después la bestia nacerá. Una instrucción donde le dice que el fin del mundo acabará cuando acabe la iglesia, y ahí podríamos entroncar con las profecías de San Malaquías, que teóricamente nos recuerda de cuando acabe la iglesia acabará el mundo, y teóricamente estamos con el último papa o el penúltimo papa, luego si quieres hablamos. Y ¿cuál es la gracia del Apocalipsis? La gracia del Apocalipsis es que cuando acaba el mundo emerge la bestia, emerge el demonio, ese 666 tan temible que nadie sabe quién es, pero bueno, ahí está, y la humanidad termina, la humanidad como conocemos nosotros termina. La versión light es que el Apocalipsis no es un libro profético, es un libro que Juan no tiene por revelación, sino que copia de textos mucho más antiguos, algunos de 600 y 700 años atrás, con detalles calcados. Yo lo comento en el libro de Fin del Mundo, detalles calcados, descripciones de monstruos calcadas, donde además posiblemente la bestia no es ni muchísimo menos una bestia, esa bestia de siete cabezas, no es la bestia que emerge del infierno, sino que posiblemente sea Roma, la ciudad de las siete colinas. Y posiblemente no sea un libro de profecía, sino que sea un libro de un tratado de geopolítica, de estrategia política, donde, al fin y al cabo, en la época de Juan, el cristianismo está intentando expandirse, está intentando asentarse, está intentando luchar con los cultos paganos que encuentra. Y el gran enemigo es Roma, la ciudad de las siete colinas. Y además de ser la bestia de las siete cabezas. Y posiblemente Juan lo que hizo fue redactar un texto copiando, aquí le pongo esto, aquí le pongo de otros profetas, para dar una serie de claves secretas a los que debían conformar la nueva iglesia, el nuevo mundo, ¿no? ¿Por qué habla él del fin del mundo? ¿Por qué dice que acabará cuando acabe la iglesia? Porque acabar la iglesia para ellos será acabar el mundo.
Para dar paso a las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hasta aquí la primera parte de ese segundo tema que estábamos tratando, las profecías. Para muchos, avisos de cosas que están a punto o están ocurriendo ya en nuestro planeta. Recordad que sigue en marcha ese concurso. Tenemos 4 libros de este fin del mundo, escrito por nuestro invitado Pedro Palao Pons, para sortear entre toda la gente que nos llame. Nuestro teléfono gratuito, 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. Otro método es a través de email, a través de internet. Nuestra dirección, espacioenblanco@rtve.es. espacioenblanco@rtve.es. Hablamos de los Hopi. Tenemos un informe preparado con toda la profecía Hopi. En breve estará aquí en el Espacio en Blanco. Y recordarles que mañana 2 temas especiales esperan. Vamos a hablar de ovnis. Ahí dentro de poco va a haber grandes sorpresas con este asunto. Mañana toda la historia de los ovnis. Y además les hablaremos de las maldiciones de las momias. Todo ello aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Las noticias y regresamos.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y seis en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Tenemos aún muchos temas en marcha aquí en este Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Y hay un concurso, dos formas para entrar en él. Una llamada gratuita al 900-137-137, 900-137-137, o un email vía internet a espacioenblanco@rtv.es. Sorteamos 4 libros del fin del mundo, este tema que estamos tocando con nuestro invitado. Después volveremos a Argentina a seguir hablando del tema de la Cueva de los Tallos, pero ahora tenemos mucho más que ofrecerle de profetas, profecías, avisos, un tiempo para muchos muy cercano. Después de esa introducción seguimos.
El fin del mundo es algo que ha preocupado desde la más remota antigüedad. Profetas y visionarios de todos los tiempos han intentado poner fecha a ese momento final.
Nosotros, en el programa de esta noche, queremos salir en busca de respuestas. Abordar ese temor desconocido que todos los seres humanos, de todas las épocas, han padecido.
Desde siempre, los profetas han vaticinado desastres naturales como los terremotos y los tsunamis. También han advertido de las amenazas de los meteoritos, considerados en la antigüedad como el fruto de la ira de los dioses.
Curiosamente, un asteroide como los que se han profetizado fue descubierto por la comunidad científica a finales del 2004. Se prevé que esta gigantesca piedra pase muy cerca de la Tierra dentro de unos cuantos años. Su nombre es Apophis. Su impacto generaría una explosión más poderosa que 20.000 bombas atómicas. Pero no es el único peligro que nos amenaza. Existe el hambre, el cambio climático, las nuevas guerras, el anticristo. Una de las profecías más estremecedoras respecto al anticristo es la que nos ofrece la vidente Jan Dixon. En una revelación que tuvo a finales de los años 60, vio la llegada del anticristo. Dixon dio una serie de datos que quedaron en el aire, pero que ahora, juntándolos con otros que forman parte de la realidad y de la historia, nos hacen pensar y sobrecogernos.
Estas son algunas de las amenazas que se ciernen sobre la raza humana, pero lo más aterrador es que ya han dejado de ser simples visiones, simples profecías. Ya forman parte de nuestro mundo diario.
¿Se estará acercando el fin del mundo?
Volvemos a transitar por las sendas de las profecías con este libro que estamos esta noche presentando, El fin del mundo, de Pedro Palau, nuestro invitado. Pedro, los profetas, ¿qué son para ti más importantes después de ese estudio que has hecho a lo largo de...?
Mira, me quedo con Rasputín, porque es un morboso increíble, un dramático increíble. Rasputín, ¿sí?, es un señor que se colocaba tomando arsénico. Tanto es así que se ve que tomó tanto que cuando intentaron cargárselo, les dieron unas galletitas envenenadas y unos pastelitos. Y no hubo manera, tuvieron que acabar con él a tiros después de no sé cuántos chupitos de...
Ay, espera, que lo intentaron matar de muchas maneras, ¿no?
Muchísimas. E incluso él vaticinó, profetizó su muerte y sabía cómo acontecería. Pero fíjate que, bueno, se ve que había tomado tanto veneno en su vida que era imposible matarlo, ¿no? ¿Por qué Rasputín? ¿Por qué me quedo con Rasputín? Me quedo con él porque para mí es el profeta del cambio climático. Rasputín es muy desgarrador. Entonces, cuando vas leyendo según qué textos proféticos, que son así como blandiblú, pues como que te aburres, ¿no? Pero de pronto te encuentras con Rasputín que le pone salsa a la cosa, ¿no? Es muy descriptivo, es muy gráfico, habla de... Rasputín nos ha vaticinado los grandes terremotos, los grandes huracanes como los que hemos visto este mes pasado, ¿no? Nos habla del cambio climático, nos habla... tan literalmente nos dice que el sol quemará tanto que la piel de los hombres caerá a trozos, ¿no? Y que cuando caminemos por la tierra no podremos caminar por ella porque estará abrasada. Habla de grandes oleadas de calor. Recordemos que a partir de 2003 estamos viviendo veranos duros con muchas muertes, ¿no? Y él precisamente habla de personas que él ve, personas cegadas por el fuego del sol. No habla de la caída de un meteorito, no habla de eso, ¿no? Pero luego también es el profeta del cambio climático, porque si te fijas un poco en que para los próximos 40 años el Instituto Meteorológico Europeo nos dice que nos va a subir el nivel del agua, del mar, que vamos a tener una media de 6 grados más de temperatura, nos pone un panorama precioso, tipo Oropesa del mar, pero en plan más, sí, más salvaje. Esto ya lo dijo Rasputín, y Rasputín lo dijo a principios del siglo XX, y nos vaticinó para nuestra época las aguas comiendo, literalmente anegando las tierras, los rayos del sol destrozando las cosechas y vendiéndonos o vaticinando un mundo donde el clima sería lo más importante, ¿no? Entonces me quedo con Rasputín por eso, me quedo con Juan de Jerusalén también, el profeta cruzado que decíamos antes, que las madres podrán ver al niño dentro. Bueno, porque primero porque ha hecho vaticinios muy muy simpáticos y muy concretos en este sentido, ¿no? Y porque es el profeta de la segunda oportunidad. Es decir, Juan de Jerusalén nos dice que cuando pase el año 1000, que sigue el año 1000, es decir, el año 2000, el hombre controlará los cielos, controlará las aguas, controlará, tendrá máquinas capaces de volar, o sea, sitúa un poco el contexto de cómo estamos ahora, y llega un momento en que él habla de un egoísmo, y dice que el ser humano se vuelve egoísta y está muy cercano a llegar a su fin, que llega un momento, perdón, en el año 1000, que sucede al año 1000. Llega un momento en que el ser humano está a punto de acabar consigo mismo, y de pronto hay un clic y dice, ya entrados en el año 1000, que sigue al año 1000, con lo cual podemos situar en la primera década, segunda década más o menos del siglo de este nuevo 2000 y pico, dice que el ser humano llega a una conclusión. Hay una revolución, hay una revolución de pensamiento, una revolución de actitud, y vaticina un esplendor nuevo de la humanidad. Es decir, después de habernos cargado el planeta, podemos reconstruirlo. A mí esto me recuerda mucho a esta filosofía del cambio climático, ¿no? Es decir, llevamos mucho tiempo viendo que nos estamos cargando el planeta, y ahora parece ser, yo me sorprendo, pero no quiero criticar a nadie, pero como por arte de magia, ahora todos los coches son ecológicos. Fíjate qué detalle tan tonto, ¿no? Es decir, nos empiezan a vender como bien de consumo la ecología, cuando antes era algo de cuatro piraos, que estábamos locos, ¿no? Ahora es un bien de consumo y ahora hay negocio en la ecología. Por lo tanto, es muy factible ese cambio de filosofía para con el planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque es rentable, no porque filosóficamente sea interesante. Entonces, Juan de Jerusalén parece que ha vaticinado eso. Y luego me quedo con San Malaquías, porque claro, Malaquías es el que nos hace una lista de papas, es el que dice que después del último papa que él nombra como Pedro el Romano se acaba la iglesia, y él ve al último papa de la iglesia bajando por las colinas sangrientas y pisando las cabezas de los fieles, también este era expresivo, pero este hombre nos habla del penúltimo papa como la gloria del olivo. Entonces coincide en el tiempo con algunos profetas que nos hablan de la llegada del papa rojo, y coincide en el tiempo con otras profecías que dicen que cuando llegue el fin del freno a la cruz, después de 500 años, llegará el fin del mundo. Claro, si ves que todas esas tres profecías de ramas completamente diferentes te hablan del fin del mundo, y empiezas a juntar datos, llegas a una conclusión. Ese papa ya está, ese papa ya existe.
El que está ahora.
Ese papa podría ser perfectamente nuestro querido Benedicto XVI. ¿Por qué? Primero, porque es el primer papa alemán después de 500 años. Segundo, porque es un papa que tiene una tremenda afición por vestirse de rojo. Y cuidado, Nostradamus nos dice, hay una profecía de Nostradamus que dice que, yo estaba muy atento ese día, que Nostradamus dice que el rojo, el papa será burlado y será secuestrado por piratas, ¿no? Y decías, uy. Cuando fue a Turquía, que yo dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque en la época de San Malaquías y en la época de Nostradamus, los piratas eran turcos. Tenemos los 500 años, tenemos el Papa Rojo y tenemos, ¿por qué Benedicto XVI se llama Benedicto y no otra cosa? Nicolás o Juan Pablo III. Curiosamente escoge el nombre de Benedicto en honor a Benedicto XV, que fue el fundador de la orden benedictina, más conocida como la orden olivatense. Y la orden olivatense tiene un anagrama muy claro, que es una rama de olivo. ¿Está jugando Benedicto XVI a cuadrar las profecías? No lo sabemos, pero cuadra también con el vaticinio de la gloria del olivo, ¿no? De ese vaticinio que hizo San Malaquías.
¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Esta noche transitando por los senderos que nos llevan a conocer profecías. Hay una fecha trascendental en la reciente historia humana, es el 11S. Ese día cambió el mundo, lo decíamos hace poco en otro programa, y parece que muchas profecías estaban reflejando ese acto. ¿Es cierto? Y es cierto que cambió el mundo, y detrás de eso está un personaje, Osama Bin Laden, que parece ser el anticristo, y que sí está profetizado por Jan Dixon, por ejemplo, una importante vidente norteamericana. ¿Qué nos cuentas?
Hombre, el 11S, para muchos el día de la gran demolición, porque no olvidemos que también está el contexto de la conspiración, ¿no?, detrás del 11S, de lo del día de la gran demolición. Realmente la profecía de Nostradamus es falsa. Es decir, circuló una profecía inmediatamente respecto de que Nostradamus, una cuarteta, había vaticinado. No. Esta profecía se la inventó un chaval alemán que estaba haciendo una investigación y dijo, voy a hacer una coñita aquí, y la divulgó por internet. Nostradamus habla del fin del mundo y nos lo sitúa en el 3700 y pico, con lo cual todavía tranquilos. Lo que también es verdad es que nos recuerda que previo a ese gran último fin del mundo puede haber pequeños fines del mundo, pequeñas extinciones. Y él habla de un conflicto entre Oriente y Occidente y lo sitúa en esta época. Todavía nos queda un poco para terminar. Von Brun, el que ha investigado muchísimo Nostradamus, lo calculó para 2015, pero podía ser el 20. Yo creo que entre el 15 y el 25 se acaba el conflicto entre Oriente y Occidente, pero aún nos queda rato largo. ¿Qué pasó el 11S? Jane Dixon, como tú bien dices, es una mujer que en la década de los 60 tiene una visión. Ella ve lo que inicialmente cree que es la llegada del nuevo Mesías. Ella inicialmente explica que piensa que ha visto la llegada de Jesús. Habla, ve un personaje naciendo en Egipto, ve un personaje que cree que vincula con Isis y Osiris inicialmente. Luego se da cuenta que no, que ese ser es un ser maligno. Lo ve naciendo en Oriente, lo ve que desde pequeño es apartado de sus padres, es enviado lejos a estudiar. Lo ve que después ese personaje va creciendo, y lo ven en la época más o menos de suya, estamos hablando de 60 y tantos, que ese personaje va creciendo, se va formando, y luego viaja continuamente de Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente, entra en contacto con su país, con el país con Estados Unidos, el país de Jane Dixon, tiene grandes relaciones, y dice que a partir del año 90 este anticristo que ya ve ha conformado una red de amigos y se da a conocer al mundo. Si miramos la trayectoria más conocida de Osama Bin Laden con las descripciones que hace Jane Dixon, cuadra muchísimo. Osama nace en un país, en Arabia Saudita, es enviado por sus padres a estudiar fuera, va a Egipto a estudiar, realmente entra en contacto con Estados Unidos. Realmente en la década de los 90 ya tiene organizado Al-Qaeda, la red, con financiación americana. En este caso, recordemos que la red se monta en Afganistán para luchar durante la invasión de los rusos de aquel país, y realmente se da a conocer ahí. Y cuando se produce el primer catacrack entre el gobierno americano y Osama Bin Laden, es cuando él hace el primer atentado al World Trade Center, es decir, el famoso, el que todo el mundo conoce desde el 11S, pero antes ya hubo un primer atentado, y coincide con la fecha que da Jane Dixon al respecto de cuando el anticristo se dará a conocer al mundo. Claro, decir que Osama Bin Laden es el anticristo es muy aventurado. ¿Por qué? Porque bueno, también se las cargó Napoleón, también se las cargó Mussolini, también se las ha cargado, según Rasputin, los anticristos son dos: Bush y Osama Bin Laden. Él habla de, Rasputin nos habla de dos demonios, uno en Oriente y uno en Occidente, dominando el mundo, luchando entre ellos para, al final, estando de acuerdo los dos para gobernar el mundo. Esto lo dice Rasputin, ¿no? Con lo cual dices, hombre, también majete el chaval, ¿no?, cómo nos plantea las cosas. Claro, todas las épocas hemos tenido un coco, y esto es importante para el profeta y para entender las profecías. En todas las épocas necesitamos un coco, un ser, malo. Un malo. Ahora el coco, el malo, es Osama Bin Laden, pero cuando Urbano II, manipulando las profecías, dice aquello de no soy yo quien lo dice, sino que es Dios quien lo ordena y lanza las cruzadas, amparándose en que ha tenido una revelación. El Cocó era el Islam, igual que ahora, ¿no? Siempre ha habido ese maligno, ¿no? El que se esperaba con los 1000 años, el que se esperaba con 2000, ahora toca a Osama Bin Laden. No sabemos si es él, pero cuadra mucho con esa profecía que también las malas lenguas, los amantes de la teoría de la conspiración, nos dicen que es una profecía estructurada y creada al amparo de los servicios secretos americanos. Si esto es así, implicaría que todo lo que ha ocurrido desde el 11S hasta ahora ha sido programado previamente.
Hace poco estuvimos hablando de esas posibilidades y vamos a seguir hablando en ese espacio en blanco de todo eso. Hablaban de cambio climático, grandes catástrofes de la naturaleza y de una amenaza que venía del cielo, el Ercóbulus o un asteroide que podía chocar con la Tierra. Eso lo dicen algunas profecías. Y sin embargo parece que hay algo más, ¿no?
Sí, a ver, las profecías, todos los profetas que nos venden, o que nos vaticinan, mejor, más que vender, pobretes, los que nos vaticinan el fin del mundo coinciden en que el fuego cae del cielo, que el fuego arrasa la tierra, que las aguas entran en erupción, que se producen 3, 4, 5 días de oscuridad total. Y que del cielo...
¿Pero quién dice que esos 3 días o 4 o 5 días de oscuridad ya ocurrió con la última guerra de Irak? Estuvieron los pozos de petróleo ardiendo tanto que se creó una nube que en la ciudad no se veía nada, en Kuwait ni en ninguna de las zonas
sí,
de por ahí.
Sí, tienes razón, es cierto, pasó, ¿no? Y era un espectáculo dantesco, pero fíjate que ese no es el fin, porque fue local. Los profetas nos hablan de algo mucho más global. En 2004, un grupo de científicos descubre la existencia de un meteorito. Un meteorito que, para que nos hagamos la idea, equivale a 7 campos de fútbol, que tiene un poder destructivo de 80.000 bombas atómicas.
20.000, decíamos nosotros, 80.000 bombas atómicas.
80.000 bombas, es una pasada.
Ajá.
Ni que fueran 1.000, es que es una pasada, ¿no?
Uh-huh.
Que viene hacia aquí. Y viene hacia aquí desde 2004. Algún cachondo le pone el nombre de Apophis, la serpiente de la muerte. Y Apophis realmente es un dios maligno entre los egipcios. Los asirios hablaban de una serpiente cósmica que sembraba el terror y la muerte. Hombre, no es que Apophis nos vaya a impactar directamente. Nadie ha dicho todavía, no lo va a hacer. Nadie lo ha dicho, ningún científico. ¿Qué pasa? Si Apophis realmente viene hacia aquí, que viene, esto no es profecía, esto es ciencia, y viene. La primera vez que pase cerca nuestro será solo a 36.000 kilómetros de la Tierra en el año 2013. Casualmente, un año después de que los mayas hayan acabado con el mundo en el 2012. Que no es que acaben, sino que acaba el calendario maya y hay una renovación del mundo. Pero Apophis no impactará con nosotros. Apophis pasará por donde nosotros tenemos situados un montón de satélites. Hay una serie de satélites de artificiales que nosotros los tenemos orbitando más o menos a esos 30.000 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántos? O sea, que se nos rompa el GPS del coche, mira. Pero es que los satélites están marcando nuestra navegación aérea, marítima. Y lo que no sabemos es cuántos satélites están en esa órbita controlando armas. Primero, ese es el primer apocalipsis. Pero es que además tiene tan mala uva este Apophis que, igual que los 4 jinetes del apocalipsis, igual que esos 4... dioses malévolos, pasará 4 veces.
¿Cuatro veces?
4 veces más. Es decir, la primera es 2013, a partir de ahí afectamos su órbita, vuelve por segunda vez en 2019, también orbitando muy cerca nuestro, a esa distancia, regresa en 2029, cada vez más cerca, y la última vez, la que puede ser la definitiva, será en 2036. En 2036... en principio, nuestros científicos, que nos quieren dejar tranquilos, nos dicen que no va a pasar nada, que va a pasar muy cerca nuestro, ¿no? Hay posibilidades de que en el 2029 afecte a nuestro eje. Algo que, por otra parte, también es normal. Nuestro campo magnético en el eje de la Tierra ha ido fluctuando al paso de nuestra historia. Pero en 2036, que es el año definitivo, es el año en que sí podría impactar, si impactase... Porque claro, uno se imagina 7 campos de fútbol volando por ahí y gracia no me hace. Pero es que no es que sea compacto. O sea, estamos hablando de que nos pueden ir cayendo piedrecitas más o menos grandes mientras vaya pasando ese Apophis, ¿no? Si impactase, han calculado una trayectoria de impacto en el Océano Atlántico. Si cae Apophis, o lo que quede de Apophis, en 2036 en el Océano Atlántico, tendremos dos megatsunamis. Uno arrasará África, otro arrasará el continente americano, producirá la erupción posiblemente de muchos volcanes, de muchos supervolcanes. Tendremos absolutamente seguro días de oscuridad total. Provocaría una gran nube tóxica, capaz de tener lluvias radioactivas, rodillas tóxicas durante meses y meses. Y la verdad es que Europa, vamos, que te quedas sin programa, Miguel.
Y eso no son profecías, son datos técnicos.
Eso es una evaluación científica de la posibilidad remota, ¿eh? No hay un 100% de la posibilidad remota, pero posibilidad al fin, de que Apophis impacte contra nuestro planeta. La mayoría de posibilidades nos dicen que no pasará, que lo tendremos por ahí orbitando a 36.000 kilómetros. Incluso se está estudiando, Agencia Espacial Europea, NASA están investigando sobre la forma de lanzar algo para allá, para destruirlo, pero no tenemos un Bruce Willis en la vida real que suba como en la película Armageddon y se cargue el pedrusco, ¿no? Con lo cual, de momento nadie ha dicho, la ciencia cierta, Apophis no impactará contra la Tierra en 2036. Lo que sí nos han dicho es que hay una posibilidad muy remota, pero está ahí. La primera señal en 2013.
Y eso sí estaba profetizado. Estamos terminando. ¿A qué otros peligros tú crees que nos enfrentamos desde el punto de vista de las profecías y que de alguna manera se estén ya revelando en este tiempo en el que estamos?
Yo creo que básicamente el peligro lo tenemos ahí en el cambio climático. La Tierra se está modificando, ese es un peligro real. No, los científicos no descartan una próxima glaciación, tampoco descartan en absoluto un cambio de eje, un cambio del campo magnético de la Tierra.
Algo que estaba profetizado, todo eso.
Todo eso está profetizado, pero es que además la ciencia ya nos lo va recordando, ¿no? Están esperando todavía el Big One. Se está esperando el gran terremoto de Fuerza 9. Se está esperando la entrada en erupción de un supervolcán. Hace 72.000 años que no tenemos un supervolcán en erupción. Si pasara, y se calcula que puede pasar en Oceanía, el tsunami es una ola tonta que atacó el continente, comparado con lo que puede llegar a pasar con la erupción de un supervolcán. O sea, esos son hechos que están profetizados, pero que además la ciencia nos recuerda que pueden pasar, en probabilidades pequeñas, pero pueden pasar.
Ya. A punto de terminar, ¿cómo defendernos de todo esto? Si la profecía sirve para avisarnos, ¿qué podemos hacer ante todo esto?
Ser conscientes de que estamos aquí de paso, ser conscientes de que esto es una casa de alquiler, y ser conscientes de que el mundo ha tenido muchas extinciones, muchas. Yo creo que el gran miedo que le tenemos al fin del mundo es que pensamos demasiado en pasado mañana y no en mañana y ni tan siquiera en la hora que viene, ¿no? No podemos liberarnos, no hay opción. Lo que sí debemos tener son las profecías como referentes, sabiendo que muchas de ellas se han manipulado y nos han engañado y nos han vendido la moto, que muchas se han gestado en base a una serie de miedos que están ahí porque tenemos un apego terrible y un egoísmo terrible a que se nos acabe el planeta, que realmente acabará. Es decir, nuestro planeta está condenado a morir, morirá, acabará cuando acabe nuestro sol, y nosotros no estaremos aquí para contarlo mucho mucho tiempo antes, ¿no? Pero en cuanto a las profecías, yo creo que debemos esperar el fin de un tipo de mundo. Este sí que está muy cercano. Es decir, no el fin del mundo como especie, como humanidad, no lo veremos, pero hay algo que yo comentaba el otro día en la presentación del libro en Madrid, ¿no? Decía que el fin del mundo es mañana. Y seguro que va a ser mañana para un montón de gente, porque mañana habrá atentados, mañana habrá enfermedades que seguirán incurables, mañana habrá un montón de desgracias, y para un montón de personas en este planeta, mañana acabará el mundo. Ese es el auténtico fin del mundo.
Ha sido un placer, a pesar de lo que has contado, haberte visto y haber compartido contigo.
Ya, yo haciendo amigos siempre.
Este rato, ciertamente. Espero que las profecías quizá los propios actos del ser humano nos den un poquito más de tiempo para que el espacio en blanco dure mucho tiempo y podamos vernos no tardando tantos años como hemos tardado esta última vez.
Hombre, yo espero poder venir aquí no en 2036, sino en 2037 a tu programa, con lo cual querrá decir que Apophis no ha impactado.
Ojalá. Y mientras tanto, gracias por hacernos disfrutar con libros como este, El fin del mundo, editado por Planeta, y que escribas mucho más y vengas a presentarlos al Espacio en Blanco, que es tu programa también.
Muchas gracias.
A ti.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
...2:31 en las Islas Canarias. Ese era, eran los inquietantes datos que arrojan las profecías, a veces un fiel reflejo de la realidad que estamos viviendo justo en estos días. Vamos a seguir atentos al asunto. En un momento volvemos a Los Tallos, ese viaje que hemos interrumpido, pero lo seguiremos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Pero antes, una nueva sección. Queremos presentarles grupos que en España están haciendo cosas. Este es uno de Granada. Uno de los objetivos del Espacio en Blanco en esta nueva temporada es dar a conocer grupos que de forma silenciosa en toda España están divulgando, trabajando por el misterio. Y para hacerlo esta noche nos vamos hasta Granada a hablar con Ramón Ruiz. Buenas noches, Ramón.
Hola, ¿qué hay, Miguel? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues nada, por aquí estamos.
Bueno, tú perteneces a un grupo que se llama Enigmas y Misterios.
Enigmasymisterios.net es la página nuestra, que corresponde a una sala de chat que nos reunimos todos los viernes por la noche y en donde hacemos un programa a caballo entre lo que es un programa de radio y una sala de chat tradicional.
Ya, ¿y tú eres abogado?
Sí, y estos momentos de misterio y de enigma pues son los que estamos utilizando para cubrir esos pequeños ratos de ocio que nos quedan.
O sea, lo haces como hobby y tú y un grupo de amigos.
Pues fundamentalmente desde Córdoba lo hace quien fundó la sala de Enigmas y Misterios, que Nando, que es profesor de educación general básica. Ajá. Y quien ha creado también la página web, y ahora estamos los dos, ambos de webmaster, pues para mantenimiento de la página y sobre todo para poner todo su contenido, claro.
Para que luego digan, una página súper interesante con un montón de artículos interesantes, y digo, para que luego digan que la gente del misterio que se dedica al misterio son un taraos y cosas por el estilo.
¿Desde pues no, Miguel, no lo somos, no somos taraos, para que luego puedan ver. Además, nosotros siempre nos hemos enorgullecido de que somos bastante críticos en este mundo, pero eso sí, abriendo las puertas para entender, comprender y aceptar los fenómenos que este mundo nos da.
Como tiene que ser. ¿Desde cuándo ya estáis metidos en todo esto, Ramón?
Pues desde la sala nuestra de chat, desde hace 5 años, todos los viernes, abriéndola para hacer el programa en directo. Uh-huh. Y luego, pues la página web desde hace un año. Es verdad que últimamente ha tenido un despegue impresionante con más de 1.400, 1.500 visitas diarias. Y bueno, pues ahí estamos, en ese punto estamos. Y dedicados al mundo del misterio, pues yo particularmente, pues como ya te comenté alguna vez, pues empecé con el ya clásico programa de Antonio José Álex, Medianoche, y después, por supuesto, con Espacio en Blanco de Miguel Blanco, claro está.
Hace un montón de años. Dentro de un momento vamos a dar esa dirección para los oyentes que quieran conectarse con vosotros, pero Ramón, el programa que más te ha interesado, el tema que más te ha interesado de los que has escuchado en Espacio en Blanco o en otros programas, preferiríamos del Espacio en Blanco.
Hombre, por supuesto, de Espacio en Blanco. Yo, Miguel, ¿qué quieres que te diga? ¿La etapa histórica o la nueva etapa?
Me da igual.
Porque
lo que tú
es que
elijas.
Espacio en Blanco es un mundo aparte. El Espacio en Blanco histórico, yo me quedaría con algunas entrevistas, creo recordar, y no me gustaría meter la pata porque han sido muchos los programas, el que don Enrique Vila hizo sobre las experiencias cercanas a la muerte.
Sí, señor.
El que Enrique de Vicente hizo después de los atentados del 11 de septiembre, que hablaba sobre ese cambio que iba a haber. Los programas en donde Miguel Blanco entrevistaba a Javier Sierra sobre extraterrestres en el pasado. Miguel, son muchos. Y de la etapa moderna, pues, ¿qué quieres que te diga? Voy a quedarme con el último. Con el penúltimo. Mira, La boca del infierno, del inigualable Juan Ignacio Cuesta, además con ese broche de oro final. Y por ejemplo, pues el tema de la segunda venida de Jesucristo de Pedrero, que a mí me encantó, pero hay una cosa, hay uno en concreto para que la gente pueda escucharlo muchas veces y se ande con mucho ojo, el que Manuel Carballar aviso, el primero de ellos sobre las sectas.
Sobre las sectas. Veo que sigues el programa. Ramón, gracias, un placer. La gente que quiera conectar con vosotros, ¿dónde, cuál es esa página web?
Pues la página es muy sencilla, enigmasymisterios.net. Enigmas y Misterios, por supuesto, todo junto. No hace falta poner el famoso HTTP, la www, ya los navegadores modernos aceptan, simplemente enigmasymisterios.net.
Pues muchas gracias.
Allí pueden escoger todo lo que ellos quieran y nada, y espero que se diviertan en la página.
Eso, y disfrutar con una página chula trabajada. Gracias, Ramón, saludos a Nando también. Gracias por estar ahí, por divulgarnos también, por apoyarnos, y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo muy cordial tanto a ti como a tu excelente equipo. Y bueno, esperemos que esta vez Espacio en Blanco dure para siempre.
Un montón vamos para a durar, siempre. Un montón. Nos vemos en Granada pronto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Miguel.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Atrévete a acercarte más y te destrozaré.
¿Quién eres?
Soy Morg. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima.
No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. Mientes.
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
Tres y 39, 2:39 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco. Seguimos aquí en Radio Nacional de España y volvemos a dar un salto hasta Argentina para hablar con la primera invitada que teníamos, Ana Débora Goldster. Buenas noches de nuevo, Ana. Débora.
Bueno, sí, aquí estoy de nuevo.
¿Cómo estás?
Todo bien.
La gente enfadada, nos mandaban algunos emails que decían que porque habíamos cortado el tema, hemos tenido que hacerlo por cuestiones de programación, pero volvemos al asunto. Nos llamó también gente que había estado, ecuatorianos que están aquí en España y que habían estado en la cueva y decía que era una cueva muy especial. ¿De qué forma podrías definir tú esa cueva de los tallos de la cual hablábamos al principio del programa?
Bueno, yo creo que es una de las cuevas sudamericanas que ha merecido más atención a nivel mundial, ¿no? Por, no solo por las estructuras, sino por los tipos de vida que tiene esa cueva en particular, y además especialmente por todo lo que significa, y no solo para la gente, para los locales, sino por lo que ha trascendido, ¿no?
Ya, ¿tú crees que realmente la prueba de que existieron otras civilizaciones?
Sí, yo creo que sí. O sea, todavía está muy peleado en la arqueología americana, pero la Cueva de los Tallos nos da indicios no solo de civilizaciones anteriores que habrían estado en la zona, sino que a su vez nos pone ante la disyuntiva del futuro del continente americano y la historia que todavía no conocemos.
Ya, ¿podrías esbozar un poco esa historia? Decías que el continente americano había estado unido a Asia, incluso una parte también estaba unida a África, y que antes de todas esas cosas que nos han contado, de ese diluvio, de esa anterior destrucción de esta civilización, había más tierra que agua en este planeta, ¿no?
Sí, así es. O sea, yo mi propia hipótesis y mis estudios me dicen que antes teníamos más relación de tierra que agua y los continentes estaban más comunicados. O sea, Sudamérica estaba unida a la Antártida, uh-huh. Brasil estaba unido al África y después quizás todavía los continentes esos no aceptados tanto en la parte de Lemuria, o Mu, como quiera llamarse, y Atlántida en la parte que conectaba América con Europa, ¿no? Por supuesto. Y Lemuria habría tenido mucha importancia para lo que es la zona de los tallos, especialmente.
Ya, es decir, que según tú existieron otras civilizaciones anteriores, como era la Atlántida, como era Lemuria, el continente de Mu quizá también.
Sí. Yo creo que sí, y parte de eso están los tallos. Por ejemplo, los famosos yuaras que están en las inmediaciones del lugar y que se dice que son los custodios externos de lo que guarda la cueva en sí, hablan de que sus ancestros llegaron en submarino. O sea, que ellos no dicen que llegaron en barca, sino que llegaron en submarinos. Eso es muy importante atenderlo, y lo sabe poca gente.
¿En submarinos?
En submarinos. Ellos, sí, la gente más anciana, con más sabiduría, describen submarinos llegando a esa zona.
Ya. ¿Hubo una destrucción? Quizá el diluvio universal que está reflejado en casi todos los textos sagrados.
Sí, yo creo que en la parte de América todavía no sabemos bien cómo se produjo, pero quizás una inversión de polos, ¿no? Se cambiaron los polos. Es muy difícil eso de todavía de aceptarlo del todo, pero es lo que habría sucedido, y a su vez eso habría desconectado el continente americano del resto de los demás continentes, ¿no?
¿Hay alguna fecha en la que ocurriera esto que se pueda...?
Sin entrar así en fechas exuberantes, creo que yo me calculo hace 12.000 años más o menos que pudo haber sucedido eso.
Ya, y de repente se olvidó la memoria de eso, que de esa otra civilización. ¿No han dejado pruebas, salvo estas que estamos empezando a encontrar, la cueva de los tallos y algunos otros sitios?
Claro, por ejemplo, Moritz, el descubridor, no de la cueva, sino de lo que hay adentro, ¿no? Porque eso, digamos que la cueva siempre fue descubierta por los ecuatorianos, y ya dijimos que fue Víctor Proaño, pero lo que debemos reconocerle a Moritz es lo que descubrió adentro. Yo creo que sí, que hay rastros de aquellas civilizaciones, ¿no? Y Moritz decía que, por ejemplo, pensaba que los sumerios habían salido del Ecuador.
Sí, y se fueron hasta Sumeria, hasta la zona de Asia.
Claro, y por ejemplo, una de las zonas que tenemos arqueológicas que nos llama mucho la atención y que la teoría de Moritz adquiere validez es la zona de Chan Chan en Perú. Todas esas ruinas son muy parecidas, es como estar en el Líbano o estar en Oriente directamente. Y los seres que hay en Chan Chan y que se ven en el complejo arqueológico tienen mucha relación con lo que es Sumeria. Ciertamente lo que yo, por ejemplo, digamos que esto nos remitiría a lo que venía diciendo también Zacarías Sitchin, pero lo que yo no estoy de acuerdo, que Sitchin dice que todo provino de acá. Yo digo que del continente americano salió para el otro lado.
Ya. ¿Y todo esto tendría que ver con esas ciudades intraterrestres que existen en algunas partes del planeta? Concretamente, hace poco hablábamos en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, hablábamos con gente de allí, compañeros y amigos, y allí dicen que hay una ciudad, la ciudad de Jerez. Hablamos con Jorge Suárez, concretamente.
Conozco el trabajo de Jorge Suárez. Yo lo que pienso es que el tema de los túneles es, por ejemplo, si buscamos la historia no reconocida de la Atlántida, ya habla de túneles, ¿no? De que esos túneles como que siempre habrían existido. Quizás esos túneles también comunicaban con el continente americano en su época. Después de del cataclismo, eso se fracturó e impidió los pasos, pero yo creo que a su vez los túneles son en su mayoría formaciones naturales, pero siempre adecuadas por el hombre, ¿no? Pero los túneles siempre existieron, por lo menos en lo que es el complejo andino. Y en cuanto a lo que guarda Erz, bueno, es más para estudio todavía que la cueva de los tallos, de lo que nos pueda llegar a revelar toda la zona de Córdoba que tendría esa ciudad, ¿no?
Ya, pero sin embargo lo que sí da importancia a la cueva de los tallos es que parece que allí hay unas tablillas que indican con toda seguridad que había existido otra civilización, ¿verdad?
Bueno, sí, yo creo que igual todavía no hemos sacado toda la luz, pero de esas tablillas, por ejemplo, ya teníamos algunas referencias en los años 30, cuando un matrimonio norteamericano encontró en las selvas de Yucatán entabló relación con los lacandones, que se dice que son más antiguos aún que los propios mayas, ¿no? Y que los lacandones le habrían ya mostrado alguna de esas tablillas conteniendo las profecías de ya avisando de las, esto está, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como que ya había cierta información que venía circulando. Este matrimonio puso en relación a, fue a ver a Roosevelt, que en ese momento era presidente de Estados Unidos, y lo puso en relación de todo estos, de esta información, ¿no? O sea, las cuevas de los tallos conecta con ese descubrimiento del matrimonio Long, ya había un antecedente.
Ya. Y Débora, ¿cómo sabían estos indios, cómo sabían esta gente de la antigüedad cosas que iban a ocurrir? ¿Estaban en contacto con algún tipo de civilización?
Si yo, por ejemplo, yo he estudiado mucho el tema de, hace 10 años que estudio el tema de las piedras de Ica, que es otro descubrimiento también controversial, ¿no? Pero lo que nos revela, por ejemplo, las piedras de Ica, es que esas civilizaciones eran conceptuales, no son como nosotros que somos matemáticos en este momento. En eso quiere decir que ellos adquirían totalmente el conocimiento y les permitía tener otro tipo de percepción. Nosotros eso quedó quizás, no sé, quizás porque nuestra evolución actual requiere de que nosotros pasemos por ciertos procesos, pero a esas antiguas civilizaciones les venía todo. O sea, ellas podían comprender la totalidad de las cosas en ese momento.
Ya.
Y quizás eso nos remita a por qué no podemos entender ese, y volver a repetir ese tipo de construcciones como, por ejemplo, se encuentran en los tallos.
Ya. Y quizás esas civilizaciones tenían contacto con seres de otros planetas, con seres extraterrestres, como decía Daniken, que fue un poco el que lanzó toda esta historia, aunque bueno, está muy muy criticado, o como algunos otros investigadores están tratando de sacar a la luz.
Yo quiero aprovechar para rescatar a la labor de Daniken, que sin él, yo por ejemplo, yo siempre digo que la cueva de los tallos no hubiera llegado, porque si él no hubiera revelado esa información en el Oro de los Dioses, nunca nos hubiéramos enterado.
Evidentemente, para mucha gente el Oro de los Dioses fue la puerta de entrada a este mundo.
A él le costó casi la carrera, ¿no? Porque digamos que medio lo hizo de contrabando, y Mori se enojó, como él dio la información, si bien él, también el libro de Daniken comete muchos errores, no vamos a decirlos ahora en este programa, pero hay muchos errores en el Oro de los Dioses, pero sí quiero revalorizar lo que él hizo como investigador independiente, porque vale, es válido, ¿no? Y creo que mucha gente se ha ensañado los años con Daniken, que no sé por qué, creó un poco de celos, ¿no? Porque a su vez el Oro de los Dioses fue uno de los primeros bestsellers en su género y en la época, ¿no?
Ciertamente. Te decía entonces que parece ser que hay pruebas. ¿Esa es tu hipótesis o cuál sería un poco el resumen de la cueva de los tallos y la investigación que tú estás haciendo? ¿Pruebas de una antigua civilización? ¿El mundo no es como nos lo han contado?
Sí, yo creo, por ejemplo, una de las planchas que yo logré localizar en Argentina y que tiene mucha similitud con las que aparecían con las que mostraba el famoso padre Crespi que sale en el Oro de los Dioses, ¿no? Por ejemplo, nos muestra un ser emergiendo desde una pirámide con dos serpientes al lado y con dos calaveras. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo podemos leer cuando se nos presenta una plancha de esa época? ¿Qué era la pirámide? La pirámide era la relación con el cielo, la tierra y el inframundo. Las serpientes son el conocimiento. El ser que sale de la pirámide a su vez tiene figura de humanoide con cuatro dedos. O sea, estamos hablando que ¿por qué cuatro dedos? Porque el quinto dedo era considerado la garra, que es el símbolo de la civilización actual que tenemos. Ellos no necesitaban tener el pulgar en ese momento. Y a su vez, las calaveras que están a cada lado de la plancha que yo pude estudiar significan el alma, el renacimiento. O sea, que estamos hablando de civilizaciones muy espirituales, muy diferente a lo que nosotros conocimos.
Que desaparecieron y en muchas profecías dicen que volverían, que regresarían. ¿Tú crees que va a haber una vuelta de ese tipo de civilización, de ese conocimiento?
Yo creo que cada época tiene su momento, ¿no? Nuestra civilización ya está concebida así. Lo bueno sería por lo menos recuperar y saber que existieron, que todavía se nos niega. Pero yo creo que cada civilización aporta algo. Esa civilización ya no pueden regresar. Supongo que sí, lo que tiene que volver es el espíritu que está perdido.
Ya, a punto de terminar, Débora. Hay un cambio espiritual en el planeta, se ha comentado siempre, y parece ser que esa fuerza que había en el Himalaya, en toda esa cordillera, está volviendo a los Andes, o es el momento de volver a los Andes. ¿Crees que es así?
Sí, yo creo que es así. Yo creo que, como siempre digo, ¿no?, el Axis Mundi se traslada del Tíbet, se traslada a los Andes, ¿no? Esto empezó más o menos en la década del 47 en adelante, de cierta manera, ¿no? Ahora, a su vez, el Sudamérica está sumida en mucha oscuridad en lo político, ¿no? Pero es un tiempo...
Parece que cada día está más complicado todo por ahí,
sí,
¿verdad?
Sí, pero yo creo que, bueno, que tenemos que también tratar de buscarle un equilibrio, ¿no? No es que esas civilizaciones van a volver y va a arrasar con todo lo que hay, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Porque también hay que entender que los Andes se mueven fuerzas muy muy grandes y Sudamérica, bueno, absorbe todo el tipo de energía muy muy pesada a su vez, ¿no? Especialmente lo que es Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador... O sea, y a su vez están todos esos restos, ¿no?, de aquellas antiguas civilizaciones. Es muy fuerte lo que hay acá. Pero sí, creo que hay un cambio. No sé si cuando dejemos de avergonzarnos de las civilizaciones anteriores que tuvimos, quizás podamos reconciliarnos también con eso, empecemos entonces a prestar la atención a cosas como los Tayos o Tiwanaku o tantas otras ruinas que pululan por todo Sudamérica, ¿no?
¿Y crees que, como dice mucha gente, justo en este momento es el tiempo para que todo eso salga a la luz de nuevo?
Sí, yo creo que sí, que yo lo tengo el pleno conocimiento, el convencimiento que ya no vienen más maestros, que la información ya está dada hace más de 10.000 años, de algún modo, a pesar de toda la oscuridad que tenemos, ya no van a venir más maestros, la información ya está, lo que tenemos que empezar a hacer es rápidamente a trabajarla, o sea, no tenemos que esperar que vengan las señales ya están. De eso podríamos hablar en otro momento. Las señales ya están, el cambio ya está viniendo, pero la información ya la tenemos que estar trabajando. Porque no es, o sea, yo saqué los Tayos a la luz un poco en Buenos Aires y bueno, otros seguirán y seguirán sacando. Eso ya está, tiene que salir, los investigadores tienen que venir, tienen que ver, tienen que observar, tienen que leer las planchas que ya están afuera. Tienen que recuperarse. Toda la biblioteca de Crespi está desaparecida en este momento. ¿Qué pasó con la biblioteca de Crespi? Bueno, ese es otro interrogante. Es eso, tenemos que recuperar eso y muchísimas cosas más. Por eso hay tantos arqueólogos trabajando en todas las ruinas sudamericanas. Eso también es un dato a atender.
Ya. ¿Algún otro punto más de Sudamérica que tú más controlas, donde ya esas pruebas de ese mundo intraterrestre, de esa civilización intraterrestre, aparte de Capilla del Monte?
Yo pienso, bueno, hasta ahora para mí, creo que, bueno, Argentina todavía, bueno, tiene Capilla del Monte, tiene la parte de Mendoza, tiene la parte de Salta, donde hay muchísima actividad cada tanto... O sea, hay entradas, pero bueno, creemos que por ahora tenemos a los Tayos como fuerza simotriz con los túneles. O sea, para el estudio tenemos en este momento a los Tayos. Lo demás está por abrirse. Si se van a abrir o no, ya lo veremos. Sí. Pero por lo pronto tenemos a los Tayos. En Tiwanaku también, porque no nos olvidemos que Tiwanaku tenía una civilización de la superficie y una civilización que se habla que es subterránea. Se están encontrando muchas cosas, hay muchos túneles que se están destapando, pero que todavía eso es como es una información muy muy importante, no sale tanto a la luz. Pero Tiwanaku en Bolivia es una de las zonas donde también hay actividad subterránea.
Y va a haber muchas sorpresas, ¿verdad,
Deborah? Sí, estoy segura que sí. Antes, yo creo que no sé si tenemos que esperar un 2012, quizás 2012 es como un número mágico, ¿no?, en nuestra mente, pero en realidad sí, yo creo que ya están saliendo las cosas, la información ya está empezando a surgir. No sé qué modo, no sé cómo nos, también eso va a reconciliarse con las escuelas, con la arqueología y la historia que está marcada, no sé cómo se va a poder, porque América todavía no está insertada en el complejo histórico del mundo. Ese es el gran problema, se lo sigue viendo como algo aislado a lo que es el mundo, ¿no? Como que vinieron las migraciones y no hubo nada más que migraciones y no se reconocen las culturas locales anteriores. Y cuando digo anteriores, digo este tipo de civilizaciones controversiales como lo de Ica o como lo de Tayos.
Ya, pero estamos en camino de que las cosas cambien.
Ojalá, ojalá. Ojalá, Dios quiera.
Ana Débora Goldster, nuestra invitada desde Argentina. Yo espero que seas un asiduo al Espacio en Blanco. Tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Una página web para que se pongan en contacto contigo quieres dar?
Sí, crónicas subterráneas, todo junto, .blogspot. Ese es mi espacio para aquellos que me quieran encontrar.
¿Vuelvo a repetir, crónicas subterráneas?
Crónicas subterráneas, sin ese, crónicas subterráneas, .blogspot. de ahí me encuentran.
Perfecto, ha sido un placer, Ana Débora, la primera vez que entras aquí en el Espacio
Muchísimas
Blanco.
Muchísimas gracias, estoy muy, muy agradecida que me hayan invitado.
Ha sido un placer, espero verte
un
pronto.
Un abrazo grande.
Ah, ¿cuándo nos llevas a la Cueva de los Tallos?
No sé.
Iremos pronto a Argentina, hablaremos contigo. Un beso grande.
Ojalá, un beso grande.
Hasta ahora. Y a toda prisa, 3:55, 2:55 en las Islas Canarias, casi 56. Tenemos que marcharnos, pero antes resolver un concurso que tenemos, Paz. Cantidad de llamadas, ¿eh?
Cantidad de llamadas, además, claro, se han quedado muchísimas sin el premio, porque muchos de nuestros oyentes nos dicen, no me ha tocado nunca nada, no pasa nada, porque vamos a tener sorteos en casi todos los programas de Espacio en Blanco, y seguro que todos nuestros oyentes en alguna ocasión van a recibir un libro.
Y dar las gracias y pedirles disculpas porque había cantidad de llamadas que no se han podido atender todas, pero los ganadores han sido...
Daniel, de Zaragoza, Esther Liébana, de Alcobendas, Madrid, Félix Romero, de San Sebastián, y Araceli Vico, de Algeciras. Nos pondremos en contacto con vosotros a lo largo de la semana, porque estas horas no son para llamar, y ya nos darán la dirección postal para enviarles los libros. Enhorabuena a todos.
Y para mañana, las gracias a toda la gente que ha llamado y que nos ha mandado mensajes. Y para mañana vamos a hablar del acelerador de partículas, la máquina de Dios, dicen. Hablaremos también de ovnis con Javier Sierra y os traeremos como tema principal las maldiciones y las momias. Hay muchas más momias de las que pensamos y mañana os lo contaremos aquí en este Espacio en Blanco. Será un programa que les recomendamos que no se pierdan. Feliz fin de semana. Nos vemos mañana aquí de 2 a 4, una hora antes en las Islas Canarias, y ahora hasta las noticias de las 4. De las 3 en las Islas Canarias les dejamos con un poquito de la mejor música, de cosas que también nosotros creemos. Cuídense, nos vemos mañana.